La inteligencia artificial se ha colado definitivamente en las aulas universitarias. Cada vez más alumnos la utilizan en sus proyectos académicos, ahora se llama así, para buscar información, resolver dudas, pero sobre todo para generar contenidos. O sea, te mandan un trabajo y lo clavas, seamos sinceros. Irene estudia ADE y tiene 21 años.
Por la simple razón que me proporciona respuestas que plataformas como Google Académico o Science Direct o ya incluso los mismos profesores no me dan o no tienen suficientes conocimientos para dar. Creo que esas inteligencias tienen un mayor acceso a distintas fuentes y por ello nos pueden dar una información más completa, más que nosotros leyendo un par de artículos.
Esta universitaria es sincera. Ahorra tiempo, cree que la inteligencia artificial aporta más en algunos casos que los propios profesores. Otro ejemplo es el de Belén, tiene 20 años y estudia psicología. Reconoce que esta herramienta le facilita mucho los trabajos teóricos.
Es una asignatura teórica, probablemente lo utilice más que si es una asignatura práctica, porque pues en las teóricas, qué sé yo, como marketing o derecho o así, es prácticamente siempre lo mismo. Entonces le pido que me desarrolle una idea o así, pero nunca es para, o sea, para que me haga completo el trabajo.
Para que te hagas una idea, hasta 3 de cada 4 universitarios menores de 25 años hacen uso ya de la inteligencia artificial generativa. Así lo refleja un estudio elaborado por la Universidad Alfonso X el Sabio. De él también se desprende que no solo los alumnos usan la inteligencia artificial, también los profesores, casi 4 de cada 10 lo hacen. Claro, el tema es cómo cotejas, cuánto es de lícito, en fin. Isabel Fernández es doctora en Inteligencia Artificial, rectora de la Universidad Alfonso X el Sabio. Isabel, profesora, buenas noches.
Hola, buenas noches.
A ver,
buenas noches a todos.
Gracias por acompañarnos, Isabel. Nos ponemos primero desde el punto de vista honrado, aunque yo tengo mis serias dudas, ¿eh? En fin, a lo mejor es porque me conozco. ¿Lo utilizan bien, lo utilizan mal para plagiar, para ahorrar o efectivamente para sacar contenidos? ¿Para qué, Isabel?
Pues, ¿conoces eso de que no hay preguntas indiscretas y no lo son las respuestas? Pues
correcto.
Esto es lo mismo.
A ver.
Cuando lo utilizas, lo utilizarán mal en los procesos de evaluación si no somos capaces de evaluarlos bien.
Claro.
¿Me explico? Entonces,
sí.
La culpa no será del estudiante. Nosotros, con o sin IA generativa, tenemos que ser capaces de evaluar cómo es el aprendizaje y las competencias. Sin necesidad de escríbame usted un artículo de 500 palabras sobre Miguel de Cervantes. Eso ya es de otra época, ¿verdad? Entonces, no. La IA generativa, cuando acompañemos bien al estudiante y los evaluamos bien, lo utilizan como de alguna manera han explicado estas estudiantes para sintetizar y hacer resúmenes que de otra forma los tendrían que hacer. Pero con eso no se evalúa a un estudiante si ha aprendido o no. O sea, que se puede utilizar bien.
Pilar.
¿Qué tal, Isabel? Buenas noches. Bueno, se puede utilizar bien y los profesores también, ¿no? Porque ¿cómo se controla? ¿Cómo controlan los profesores esa utilización de la inteligencia artificial? Decía Ángel que 4 de cada 10 también lo usan ellos. Entonces,
eso quiere decir que 6 de cada 10 no.
Sí, claro. 6 de cada 10 no, pero 4.
Buenas noches,
pero 4 de cada 10 sí. Entonces, ¿y si está mal el algoritmo?
Los profesores, y de acuerdo con esta encuesta que hemos tenido más de 2.500 respuestas, con esto lo que quiero decir es que es razonablemente representativa, digo razonablemente. Los profesores lo utilizan para algo que es tremendamente cómodo, que es para, si tú tienes unos contenidos claros, por ejemplo, anatomía patológica, una forma de ayudar al estudiante es generar automáticamente un número suficientemente grande de preguntas como sería el examen, lo que es una simulación de examen, ¿verdad? Entonces, es verdad que tú como profesor las puedes hacer, pero como quieres hacer muchas y muy variadas, a todas estas plataformas eres capaz de darle instrucciones muy concretas sobre tipo de preguntas, longitud, dificultad, y te facilitan el trabajo como profesor y a la vez ayudan al estudiante a estudiar de una manera distinta, que es poner a prueba sus conocimientos. Eso no significa que sea el examen final que realizan, pero esa es una forma de hacerlo. Otra es, imaginaros que vosotros queréis estar al tanto de lo que está pasando en el mundo de Bitcoin, y menciono esto porque hace un ratito estabais hablando de ello, ¿verdad?
Sí, con
pues
muy poca idea.
Podéis dedicar mucho tiempo Es un tema realmente complejo. Pues podéis dedicar mucho tiempo a una herramienta que es mucho más conocida, que son los buscadores Google o el que sea, ¿vale? Y estar recopilando información y elaborarla, o podéis pedirle a estos servicios que se hagan un resumen de una manera, como estamos hablando nosotros. Hazme un resumen de las últimas noticias en los medios nacionales, internacionales, lo puedes acotar y especificar mucho. En cuanto a la cotización del Bitcoin, en cuanto a la compra del Bitcoin, o sea, podéis acotar mucho y dar unas instrucciones específicas, y es capaz de hacer un resumen razonable, por cierto, mencionabas antes con la autoría, indicando las fuentes consultadas, de manera que tú además no solo tienes el resumen, sino tienes las fuentes y puedes ampliar, contrastar o validar lo que te está resumiendo accediendo a estas fuentes. Es como un asistente que amplifica tus capacidades, claro. Y te ayuda.
Isabel, esto da para una tesis doctoral, ¿eh? A ver cómo me lo resumes. Si, al igual que en cualquier trabajo, fíjate en el periodismo, por ejemplo, ¿no? Pero la inteligencia, claro. La inteligencia artificial ha de entrar en la vida de la universidad. ¿Cómo?
Si la inteligencia artificial va a entrar en el uso que van a hacer los profesionales en el ejercicio de su profesión, necesariamente tiene que estar en la universidad. Si no, sería algo así como cuando hace muchísimos años, a día de hoy, el que no sepa manejar el email, está claro que es difícil en casi todos los sitios que pueda encontrar un trabajo. Estoy hablando de hace muchísimos años. Bueno, pues el uso de estas plataformas de comunicación y cómo hay que utilizarlas, sin duda, tiene que formar parte de la universidad. Eso en cuanto al aprendizaje del estudiante. Y por otra, si los profesionales van a utilizar estas herramientas, por ejemplo, para la monitorización de tendencias, para la síntesis o recopilación de contenidos, ¿cómo un investigador en la universidad no va a utilizarlas? Por supuesto, debe utilizarlas. Forma parte de la vida y de la sociedad. Mirad la tasa de adopción que tienen los estudiantes.
Ya, yo por volver, Isabel, un poco al tema de los profesores, ellos también necesitarán una preparación o una, no para, efectivamente hay citas, pero no sé, a la hora de utilizar la inteligencia artificial, pues antes probablemente estarían más acostumbrados a recomendarte libros de lectura y tendrán que tener también un proceso de adaptación o no, o esto es muy fácil.
Es intuitivo, es fácil. Pero como toda herramienta tienen que aprender a utilizarla y de hecho, más allá del uso espontáneo, que es un uso pues deficiente, como cuando te instalan una nueva versión del sistema operativo en tu móvil, digo el móvil porque es un instrumento que todos utilizamos, ¿verdad? Te cambian un poquito el cliente de correo, te cambian un poquito la aplicación con la que ves tus películas y ya tardamos un ratito en adaptarnos. Bueno, pues en esto a los profesores tenemos que acompañarlos y lo estamos haciendo. Les damos guías de buen uso y además les enseñamos a utilizarlos de manera que, como todos los servicios, sea multiplataforma. No solo utilicen algunos de los más conocidos como ChatGPT, sino también Bard Gemini de Google y el resto de las plataformas. Es parte de la universidad ser un entorno abierto donde acompañamos a los profesores y a los estudiantes para que sean capaces de tener también un pensamiento crítico y saber cómo es la curva de adopción, claro.
Y los datos señalan que cada vez más las nuevas generaciones consideran indispensable el uso de la tecnología. Hemos empezado y vivimos en directo, lo sabemos los periodistas y vosotros también, una revolución tecnológica que no sabemos dónde va a terminar, Isabel.
Desde luego, cuando comparamos las cifras de adopción y no de la inteligencia artificial, que lleva mucho tiempo en nuestras vidas viviendo en nuestras lavadoras, en nuestros coches, con la detección de la salida de carril, en nuestros móviles, con el autoenfoque de las cámaras, la inteligencia artificial lleva mucho tiempo con nosotros. Lo que pasa es que es útil y transparente y silenciosa. En el caso de la IA generativa, que creo que es a lo que nos referimos ahora, el grado de adopción es tal que es una realidad. Tenemos que preparar adecuadamente, pero no a los estudiantes universitarios, sino a los estudiantes en los colegios y a los profesores de todos los niveles educativos para usarla, como acabáis de mencionar al principio, de la manera adecuada. Y eso otra vez nos lleva a que el proceso de aprendizaje para el estudiante y cómo los evaluamos, pues afortunadamente haya cambiado. Entonces, sí, el grado de adopción es espectacular, espectacular. Hemos tardado días en alcanzar 1 millón de usuarios. Días, solo.
Pues tomamos nota y nos aplicamos el cuento. Isabel Fernández, doctora en Inteligencia Artificial por la Universidad de Oviedo, rectora en la Universidad Alfonso X el Sabio. Gracias por la clase particular, Isabel.
Muy buenas noches a todos.
Adiós, chao.
Gracias.
Un beso.